RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. En el programa de hoy les presentamos una reflexión sobre el nuevo contexto de la educación en Colombia y en el mundo, y la transición de la educación tradicional a los nuevos modelos educativos.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través del canal institucional, también estamos a través del canal Zoom y, por supuesto, a través del canal UNAD. Soy Laura Puente Padagüí y es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy, en una charla, en una conversación con el rector de esta universidad, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Doctor Leal, un gusto.
Pues encantado de compartir contigo y brindarle una reflexión a los televidentes, particularmente sobre el nuevo contexto de la educación en el mundo y el papel que juega esta universidad dentro de él.
Y si le parece, empecemos por hablar de esas perspectivas de esta universidad, doctor Leal, además caracterizada por pasar de la tradición a la innovación educativa.
Sí, ese es un tema muy interesante que vale la pena tocarlo en este sentido. La educación desde el siglo XIII ha sido una educación referenciada primero en Europa, en la Europa occidental, con universidades tan tradicionales como la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, que fueron universidades de claustros, universidades que se desarrollaron fundamentalmente sobre tres aspectos. Una de ellas tomaron la ruta de los dogmas de fe, particularmente aquellas universidades de estirpe católica, cristiana. Otras que estuvieron referenciadas en el escenario del pensamiento libre, y otras que estuvieron referenciadas en el escenario de la universidad academicista en la lógica de la investigación, de las ciencias naturales especialmente. Esos tres tipos de universidades afloraron en el occidente del planeta y desde allí pues hicieron tránsito muchas organizaciones educativas que crearon claustros. Una palabra muy significativa a lo largo de, y ancho de la educación, que se vinieron luego a América, hacia la Universidad de Santo Domingo y la Universidad de San Marcos, la de Santo Domingo en República Dominicana y la de San Marcos en Perú, donde allí trajeron de manera idéntica lo que sucedía en Europa. Uh-huh. Eso es lo que se llama hoy la educación marcada por la tradición educativa. Sí. Y en esa tradición educativa, entonces, hay una serie de actores donde nosotros todos hemos participado, que son particularmente los docentes, los profesores y los estudiantes. Y están ubicados en unos espacios llamados salones, aulas, en donde se encuentran permanentemente bajo unas reglas específicas de horarios, de tiempos, de metodologías, y se comparte sobre la base de un conocimiento, sobre la base de una información.
Sí. Doctor Leal, ¿y en qué momento surge esa renovación, si lo llamamos de alguna manera, ese renacimiento en la educación?
Hay muchas escuelas que indudablemente han influido en la estructura de la formación. Pero yo creo que la verdadera innovación sobre la educación no la han determinado las mismas tecnologías, los desarrollos de las tecnologías. En la medida en que hemos venido evolucionando en una construcción que va más allá de las variables tiempo y espacio. Entonces, estas tecnologías nos han sacado de los lugares tradicionales, del campus universitario, y nos colocan hoy en unas lógicas con las cuales el mundo de hoy, los niños de hoy, los jóvenes de hoy, pues ya no están en esa concepción cerrada de una educación transmitida, sino de una educación generada, gestada, por las maneras de aprender y por las formas de aprender. De tal manera que seguramente en 30 y en 50 años la educación no se va a parecer para nada a esa educación que tuvimos desde el siglo XIII y hasta finales del siglo XX, pues fue una educación que no tuvo ningún tipo de reparo. Pero hoy sí está en un desafío esas formas convencionales de educación, que es un poco el tema sobre el cual queremos hablar hoy.
Y es allí también donde surge, doctor Leal, el tema de educación para todos durante toda la vida. Háblenos un poco más de eso, porque uno piensa, bueno, ya estudié, ya hice esta parte y aquí acabó. Pero en la UNAT el concepto se maneja un poco diferente. ¿Por qué?
Sí, históricamente también hemos heredado el paradigma de la enseñanza. Hoy aparece un nuevo paradigma, el paradigma del aprendizaje. Entonces, en esto, indudablemente, se ciernen tendencias diferenciales a la hora de identificar el papel que se juega frente al individuo y frente al colectivo de individuos con el proceso de la formación, con la educación. En esto, entonces, habría que decir que en la enseñanza hay una persona que transmite conocimiento a otras, que sirven de receptores de ese conocimiento, y en buena parte, desde esa transmisión de conocimiento, va evolucionando el pensamiento de la persona hasta llegar a niveles de comprensión, de aplicación, de síntesis. Eso ocurre generalmente cuando esa persona depositaria del conocimiento, que es el profesor, determina las formas con las cuales interactúa con su grupo de estudiantes en el salón de clases. Ahora bien, lo que está sucediendo en el mundo hoy ya es un referente no tanto de la enseñanza como tal, sino de la enseñanza-aprendizaje, es decir, aprender a aprender. Entonces, en ese aprender a aprender, las personas empiezan a generar competencias propias, motivaciones propias que son fundamentales. En esta universidad, por ejemplo, hablamos de un concepto clave en el punto de inicio de los procesos que se llama el pensamiento autónomo. Es decir, cuando yo empiezo a tomar mis propias decisiones sobre lo que debo aprender, cómo aprenderlo y cuándo aprenderlo. Claro, eso no lo sabe uno antes de. Hay alguien que le tiene que orientar. Claro. Hay una organización que le tiene que facilitar para que pueda ir tomando esas rutas. Y eso, una universidad como esta y todas las universidades a distancia del mundo se soportan en esos paradigmas, es decir, en el pensamiento autónomo. Pero además de eso, aparece otro referente importante que es el aprendizaje significativo. Es decir, ¿para qué yo aprendo?
Sí.
No sé si a ti te pasó, pero alguna vez, cuando yo estudié ingeniería, me vine a enterar para qué estudiaba tantas matemáticas, tantas químicas, tantas físicas, hasta el séptimo semestre de mi carrera.
Ya casi al final.
Y ya casi al final. Es decir, yo no tenía idea por qué acumulaba tanto conocimiento de carácter básico en las ciencias físicas, en las biológicas, en las matemáticas, hasta que por fin entendí que eso me servía para el acumulado aplicarlo. Hoy ya no es así. Los currículos empiezan a decirle al estudiante desde un principio, ¿sí? ¿Por qué y para qué estudiar? ¿Cuál es la importancia de estudiar? ¿Y cuál es la importancia de aprender ciertos conceptos que al final lo que desarrollan es un pensamiento mucho más aplicado? Y en ese sentido, el aprendizaje significativo toma especial importancia en los adultos porque absorben un conocimiento cuando tienen claridad dónde se va a aplicar, en dónde se va a aplicar ese conocimiento.
Maravilloso, doctor Leal, televidentes. Vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más aquí en Educación y Desarrollo. Esperamos sus preguntas y sugerencias en educación.desarrollo@unat.edu.co y por supuesto también estamos para ustedes en Twitter en @universidadunat. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAT, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Muy bien, hoy hablando, conversando con el rector de esta universidad, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el doctor Leal. Doctor Leal, le pregunto por el tema de responsabilidad social, un tema que siempre llama la atención, pero que todo el mundo no tiene tan claro.
Sí, la verdad es que en países como el nuestro, la responsabilidad social universitaria es un referente de primer nivel. Uh-huh. Es decir, sociedades que viven en crisis, básicamente por la inequidad, por la exclusión, que genera no solamente pobreza, sino miseria, que genera insatisfacción y desesperanza en los grupos poblacionales de niños y de jóvenes, pues indudablemente determinan que las universidades, como cabezas pensantes de la sociedad, se tengan que cargar decididamente de estos problemas. La intención entonces es reconocer en la responsabilidad social el hecho primero de la presencia efectiva de la educación en las regiones más desprotegidas.
Okay.
Eso ocurre en Colombia con mucha frecuencia. Miremos algunas cifras, Laura. En primer lugar, tenemos de cada 100 bachilleres, 22 ingresan a la universidad, ¿cierto?
Claro.
Pero si usted se devuelve en el tiempo, de cada 100 niños que entraron al primero de primaria, 4 se gradúan al final del ciclo educativo en la universidad. Es decir, en el camino quedaron 96 niños y jóvenes por fuera.
Claro.
Entonces, hay un alto nivel de inequidad, ¿sí? Y para hablar simplemente en términos de lo que es el proceso dentro de esa primera fase que lleva hasta el cierre de la etapa gradual en universidad. Pero hay otras cosas mucho más graves en este país. Por ejemplo, tenemos más de 1.700.000 colombianos analfabetas. Analfabetas que no saben leer y escribir. Uh-huh. Pero adicionalmente a ello, hay analfabetas funcionales. El nivel de deserción en el aparato escolar es alto todavía en la educación básica. Entonces, de ese 1.700.000, hay un número importante de colombianos, más o menos 1.500.000, que desertan en el tiempo, ¿sí? Antes del segundo o tercer grado de la primaria, ¿sí? Entonces, vaya sumando.
Claro.
Súmele a eso los denominados hoy analfabetas digitales, es decir, que no tienen ningún conocimiento de la forma de usar los dispositivos tecnológicos. Uh-huh. En eso estamos pasando más de 5 millones de colombianos, es decir, personas que no tienen posibilidades directas de acceso a la transformación de sus proyectos de vida, porque la educación se ha quedado corta frente a ellos. Entonces, uno sí podría decir, Colombia ha logrado altos niveles de cobertura en el acceso en la educación básica y en la educación media.
Sí.
Pero allí, al cubrir la población, cuando se dice que es gratuita, ¿cierto? No estamos contemplando los niveles de deserción que siguen siendo altos.
Claro.
Entonces, ¿qué está pasando? Una octava parte de nuestra población, de los 46 millones de colombianos que somos, 5 están en un grado de analfabetismo funcional muy alto. ¿Qué pasa con el analfabetismo? La persona analfabeta, la persona inclusive hoy que termina la primaria, inclusive hoy que termina el bachillerato, no tiene muchas posibilidades de laborar con un salario digno. ¿Sí? Entonces la gente, fíjese cómo la estructura de la pirámide, una estructura de estas características entonces determina que nuestro país, Colombia, sea bastante inequitativo, bastante excluyente. Eso para hablar de los niveles básicos.
Sí.
En el nivel de la educación superior, la cuestión se determina también como un problema, en la medida en que las oportunidades de acceso a las universidades también son limitadas. Mire, hay una situación que yo creo que hay que revisar muy a fondo, y son los exámenes de ingreso y de acceso a la educación superior. Okay. ¿Sí? Porque allí se sigue marcando un desequilibrio muy fuerte. Si se toma como punto de referencia el examen de Estado para ingresar a las universidades públicas, por ejemplo, que son aquellas que tenemos las matrículas más económicas, se coloca un puntaje. Ese puntaje mínimo de acceso determina que solamente cierto tipo de estudiantes puedan acceder a esas universidades públicas. Lo que está sucediendo hoy en día es que están accediendo a esos cupos estudiantes con mayores puntajes que uh-huh. provienen de colegios generalmente privados de estratos 3, 4 y 5. Y entonces los jóvenes mayoritarios de los estratos 1 y 2 claro. no tienen acceso a la universidad. ¿Sí? Entonces es una prueba que sigue excluyendo a la gente. Sí. Entonces no es que yo esté diciendo que la prueba hay que eliminarla, no. Lo que hay que buscar son mecanismos para ampliar accesos. ¿Sí? Y ahí es donde se conjuga el valor agregado de las tecnologías, de la información y la comunicación, con modelos pedagógicos soportados en el aprendizaje como los que maneja la UNAD. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos un escenario de acceso abierto, uh-huh. ¿sí? Pero tenemos dispositivos con los cuales los estudiantes que no vienen nivelados los podemos ir nivelando en el camino. No les cerramos de entrada el acceso a los estudiantes y trabajamos con dispositivos didácticos y pedagógicos para facilitar su permanencia. Entonces, este es un doble esfuerzo importante que hace una organización como la nuestra, que estando en todo el territorio nacional, pues indudablemente también determina mecanismos que hace que muchas personas que hacen parte de esta universidad a lo largo y ancho de Colombia, de otra manera no hubieran podido entrar a estudiar. ¿Cierto? De otra manera no hubieran podido hacer escalonamientos importantes en su estructura y proyecto de vida. Por eso el papel de la virtualidad hoy se extiende no solamente para este tipo de universidades como la UNAD, sino para todo tipo de universidades públicas o privadas que quieran ampliar su cobertura poblacional, geográfica, y determinar tipos de acceso diferencial también para que esta gran mayoría de jóvenes colombianos tengan realmente oportunidades reales de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Claro, no queden excluidos. Doctor Leal, vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Educación y Desarrollo.
En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya.
UNAD, educación para todos con calidad global.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Muy bien, doctor Leal, yo quiero que ahora hablemos sobre ese respaldo del Estado en el tema de educación a distancia en este momento.
Bueno, tenemos una gran expectativa. Confiamos mucho en que esta propuesta que ha hecho el presidente Santos para que Colombia se posicione como una de las naciones más educadas de América Latina.
Puso fecha, ¿no?
Puso fecha.
Puso plazo.
Sí, sí. Puede hacer una realidad. Y este tipo de organizaciones como la UNAD puedan ser un vehículo para que se pueda transitar hacia el logro de esas metas. La verdad es que la educación a distancia de hoy es una educación a distancia que no solamente tiene la posibilidad de la cobertura, sino también la posibilidad de la pertinencia en la oferta, de acuerdo a las características y condiciones de las regiones, pero sobre todo la característica de garantizar calidad en los procesos formativos. Esto por cuanto la educación hoy que está siendo mediada, pues indudablemente tiene que responder a una serie de estándares de calidad que se referencian internacionalmente. Entonces, si el postulado que hemos planteado todo tiempo es el aprendizaje, las formas de aprender determinan que una organización como la UNAD tenga métodos, procesos y procedimientos muy claramente establecidos para que las personas activen su inteligencia. Entonces, fíjate, llegan personas con múltiples inteligencias, cada quien con una forma de aprender. Uh-huh. ¿Sí? Los estudios dicen que hay quienes aprendemos de manera convergente y hay otros que aprenden de manera divergente, y hay otros que saben mezclar esas dos opciones, lo convergente y lo divergente. Para darle una claridad a los televidentes, ¿qué es convergente? Una persona que le gusta mucho las matemáticas, ¿sí? Que le gusta mucho el análisis a partir de rutas preestablecidas en el método científico. Y está el pensamiento divergente, aquellos que les gustan más las artes, la comunicación, etcétera, etcétera, las humanidades. Uh-huh. Entonces, ahí hay dos tipos de rutas que una universidad como esta sabe encauzar hoy en día, después de 33 años de experiencia. Uh-huh. Porque la gran verdad en la educación a distancia de hoy, en sus expresiones de virtualidad, es que ya no hay campos, ni áreas, ni disciplinas vedadas para poderse formar en este tipo de modalidad educativa. Entonces, la salud, el derecho, las formas con las cuales se genera ciencia básica, se hace ingeniería, tecnología dura, tecnología blanda, están todas incorporadas en las posibilidades de la educación a distancia. Entonces, nosotros esperamos del gobierno nacional pues que se referencia a la UNAD como ese dispositivo del Estado con el cual se puede coadyuvar, inclusive para formar a los docentes de este país, claro, en la aplicación y desarrollo de este tipo de competencias, uh-huh, ¿cierto? Porque el docente ya no puede seguir anclado en el aula, ya no puede seguir repitiendo como un loquito el librito que traía guardado hace muchos años, porque los niños ya no operan bajo ese esquema. A veces estamos obligando a los niños a ir a las aulas, uh-huh, y van obligados. Pero si usted le preguntara a un niño si preferiría aprender de otra manera a que alguien le esté dictando una clase, seguramente le diría que aprendería de la otra manera, en más contacto con la naturaleza, con un uso más intensivo y más agradable de la lúdica sobre ciertas áreas, por ejemplo, la biología, la química, la matemática, donde muchas veces espantamos a los niños corriendo porque, claro, son los cocos que que son muy pequeños, se los presentamos como imposibles. Y la verdad es que Colombia tiene que fijarse muy claramente en esos escenarios porque tampoco estamos construyendo base científica en la formación del talento humano del país. Y un país que no tiene base científica es un país que está condenado a seguir absorbiendo los desarrollos de conocimiento y de tecnologías que hacen otros países que sí se han preocupado por cerrar ese tipo de brechas en formación científica, en formación tecnológica y en estructuras de pensamiento para que sea una sociedad que se soporte en economías de aprendizaje, en economías de conocimiento y no en economías simplemente de distribución de riqueza para unos pocos.
Doctor Leal, y ya que mencionó el tema de la virtualidad, hablemos, y quién mejor que usted, para que nos explique brevemente el tema de la sociedad global.
Ah, muy bien. Esa es una gran ventaja que genera la opción del uso intensivo de las tecnologías hoy. Uh-huh. Es decir, yo soy, además de habitante de un territorio específico, que puede ser mi municipio, mi vereda, pero también puedo ser habitante al mismo tiempo de mi departamento y de mi país. Generalmente hasta ahí llegábamos antes, ¿sí? Sí. Eso es lo que se denomina lo local. Es decir, ser parte de, soy parte de la sociedad colombiana,
sí,
soy parte de la sociedad cundinamarquesa, soy parte de la sociedad bogotana, soy parte de la comunidad del barrio X en Bogotá. hasta ahí llegábamos antes. Okay. Ahora no, ahora además de eso, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, estamos conectados con el resto del planeta. Es decir, ahí también cambia la concepción y ya somos globales. Es decir, podemos estar enterados, podemos interactuar con personas de otros países y no solamente interactuar a través de redes sociales, sino a través de redes de conocimiento, de redes de investigación. Entonces, ya el concepto es más global. Entonces, una institución que tiene ese concepto claramente establecido te forma para actuar en lo local, pero también te forma para actuar en lo global. Y por eso ese concepto de localidad.
Localidad. Ya me quedó perfectamente okay. claro, doctor Leal. Muy bien. Doctor Leal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y por haber hecho, por habernos aclarado todas estas dudas a nosotros acá y también, por supuesto, a nuestros televidentes.
Con todo gusto, Laura. Yo creo que es importante que Colombia siga clarificando muchas rutas, sobre todo desde la educación, para transformarse como nación.
Y en vía de la innovación educativa, que es el objetivo de esta universidad.
De eso se trata.
Doctor Leal, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Laura, y a los televidentes.
A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los acompañó Laura Puente Padawi. Envíenos preguntas, sugerencias en educación.desarrollo@unat.edu.co. Por supuesto, nuestro Twitter también para ustedes, @universidadunat.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.